Estás escuchando Tejiendo Palabras, megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria.
Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena.
Síguenos en redes sociales.
Facebook en Congreso Nacional Indígena.
Y en Twitter como @CNI-México.
Hola, muy buenas tardes a todas y todos los que hoy nos escuchan. Bienvenidos a este 12º programa de Palabras. Y hoy nos voy a acompañar en esta ocasión con el tema La Palabra se hizo historia. Los pueblos del CNI Camino. Escucharemos el compañero de Congreso Nacional Indígena la historia de su formación, sus luchas, su resistencia, su caminar, lo que han planteado y exigido a lo largo de su existencia y que han superado. En esta guerra contra los compañeros zapatistas, contra los pueblos originarios, contra las personas del campo y de la ciudad, es importante retomar las palabras de los pueblos, ser valiente para cómo estuvimos, cómo estamos, y ahora nos acompañarán compañeros que han estado desde la fundación del Congreso Nacional Indígena y siguen en el camino. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas o comentarios en la transmisión, para que pues, los compañeros que nos acompañan puedan resolverlas en el trabajo. Queremos compartirles que este programa tendrá dos emisiones, ya que la historia de tiene mucho, da mucho, y pues esperemos que les guste y nos escuchen atentamente. Bueno, pues para iniciar, queremos agradecer al compañero Carlos de Torres, quien el día de hoy nos acompaña en el Congreso Nacional Indígena, además de la compañera Ale, que también estará con nosotros. Y pues vamos a escuchar al compañero Carlos de Torres, quien pues, nos comentará un poco acerca de su experiencia y también sobre qué es el CNI y quién es integral. Adelante, compañero.
Sí, bueno, buenas tardes. Está muy viciado el sonido, se está repitiendo lo que dijo Frida, no sé si escuché bien ahora.
Sí, ya se escucha bien, compañero. Adelante.
Bueno, pues buenas tardes, soy Carlos Beas, integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec, Usisoni, un saludo fraterno para todas y todos ustedes. Y bueno, pues me parece importante hacer como un recuento muy rápido de lo que sería el moderno movimiento indígena en México. Me refiero al que surge a mediados de los años 80 y que va a confluir en buena medida en lo que años después sería el Congreso Nacional Indígena. En 1989, en estos días de octubre, ¿sí?, en los primeros días de octubre, se celebró allá en Matías Romero, Oaxaca, un evento inédito, un encuentro internacional de pueblos originarios, pueblos indígenas, en la lucha por sus derechos humanos. Esta reunión es inédita porque concentra por primera vez la asistencia de representantes de más de 100 organizaciones, no solamente provenientes de diferentes lugares del país, sino también, algo muy importante, de diferentes sectores. Hasta ese momento, buena parte del movimiento indígena no se reivindicaba como indígena, sino más bien como parte de organizaciones campesinas. De ese evento va a surgir la campaña de 500 años de resistencia indígena, negra y popular, que pocos días después sería lanzada en Bogotá, Colombia, como una campaña continental, donde se agrupan pueblos indígenas, pero también sindicatos, grupos de mujeres, ambientalistas, colonos, obreros, de todo el continente, más de 1,500 organizaciones, y México jugó un papel muy fundamental en esta movilización, en el marco ya de los festejos que querían hacer algunos gobiernos de la del quinto centenario. En México surge el Consejo Mexicano 500 años de resistencia indígena y negra y popular, y de este gran consejo surgen diferentes expresiones como el Consejo Guerrerense, 500 años de resistencia, el Consejo Maya Peninsular, 500 años de resistencia, el Consejo Yaqui y Mayo, también el Consejo Oaxaqueño. Entonces, hay todo un proceso de articulación muy fuerte que va a generar dos grandes marchas en octubre del año de 1992, hace 28 años, dos grandes marchas hacia la Ciudad de México, y el 12 de octubre hacemos una gran movilización donde hay representantes de más de 40 pueblos indígenas del país, y también hay movilizaciones fuertes en Chiapas, en Michoacán, en Oaxaca, en Puebla, hay movilizaciones fuertes, y ese es el surgimiento ya importante de este gran movimiento en el año 92, y el gran impulsor fue el Consejo Mexicano 500 años de resistencia, en el cual participamos. Bueno, poco tiempo después, comenzando Rayando el Sol del año 94, pues vino el levantamiento de nuestros hermanos zapatistas, y pues ya en ese momento hay un movimiento nacional que inmediatamente reacciona y se moviliza en los primeros días de esa guerra feroz, de esas imágenes terribles de hermanos zapatistas ejecutados en el mercado de Ocosingo, por ejemplo. ¿Sí? Hay una movilización nacional. Nosotros, en el Istmo, cuando nos dimos cuenta que estaban pasando los convoys militares por la carretera transísmica hacia el estado de Chiapas, bloqueamos la carretera, y después tuvieron que pasar por ferrocarril, y también bloqueamos esos movimientos de tropas. Pero como nosotros, a lo largo y ancho del país, había un movimiento que ya se había empezado a articular a partir de los 500 años de resistencia. Y bueno, pues nos tocó a nosotros acompañar todo ese proceso hasta enero de 1996, donde se celebra el primer foro. Hay un foro muy importante que es el antecedente del Congreso Nacional Indígena. Ese foro se celebra en San Cristóbal Las Casas, y es un foro nacional que tiene que ver con los derechos y la cultura de los pueblos indígenas. Después hay un segundo foro que se celebra en Oventic en julio de ese mismo año, y ahí es donde se lanza ya la convocatoria para la realización del Congreso Nacional Indígena, que tendría lugar del 10 al 12 de octubre de 1996, es decir, estamos hablando ya de hace 24 años, donde asistimos delegados y delegadas de más de 2,500 pueblos y organizaciones y tribus, y bueno, fue un evento muy grande que se celebró ahí en el Centro Médico Siglo XXI, y el momento apoteósico, el momento climático más fuerte, fue la llegada de la comandante Ramona al Centro Médico Siglo XXI. Fue una movilización de decenas de miles de personas en la Ciudad de México, el 12 de octubre de 1996, en el Zócalo de la capital mexicana, en el corazón, en el ombligo de la Anáhuac, se celebra la primera acción pública del Congreso Nacional Indígena. Nosotros participamos activamente en el CNI de 1996, fuimos sus fundadores, tuvimos comisiones de coordinación del evento, y participamos en diferentes procesos importantes, pues como la Marcha del Color de la Tierra, la Consulta Zapatista y diferentes movilizaciones que se hicieron a lo largo y ancho del país. Y en el año 2006, pues fue un año muy difícil, nos visitó la Comandancia Zapatista en Boca del Monte y Chicobi, hicimos una concentración muy grande, pero yo quiero ser claro y a veces un poco duro. Desgraciadamente, en el seno del CNI han operado actores extremadamente sectarios, ¿sí? Tuvimos problemas con algunos individuos que a nombre, arropados, tocados por el dedo bendito de la comandancia, empezaron a realizar acciones muy sectarias y descalificantes, ¿sí? Y nosotros como organización sufrimos ese tipo de acoso, ese tipo de actitudes de individuos que realmente no representaban más que a su persona. Entonces, nosotros acompañamos todavía el proceso del 2006, pero cuando fue la Asamblea del Congreso Nacional Indígena el año 2007, ahí en el Estado de México, tuvimos diferencias muy fuertes, quiero ser claro, porque en ese momento, a raíz de las movilizaciones del 2006 de los compañeros que se enfrentaban contra el aeropuerto, ¿sí? Los compañeros de lucha que se estaban enfrentando contra y estaban presos ahí en el penal del altiplano, el Congreso Nacional Indígena acordó movilizarse a acompañar a los al plantón que había, y sin embargo, pues todos levantamos la mano, pero al final de cuentas solamente llegamos 11 personas. Ahí nos pareció ya mucha incongruencia y lo quiero comentar: como organización nos separamos del Congreso Nacional Indígena, sin embargo, pues seguimos dentro del movimiento nacional y apoyando en la medida de lo posible a nuestros hermanos y hermanas zapatistas, y ha sido a partir del año pasado donde hemos vuelto a no integrarnos al Congreso Nacional Indígena, pero sí a caminar juntos, porque entendemos que en esos momentos tan importantes, tan difíciles por la ofensiva gubernamental, no solo en contra de nuestros hermanos zapatistas, sino en contra de los pueblos originarios de este país, con las políticas pues neoliberales, la imposición de megaproyectos y de consultas, nos parece fundamental impulsar acciones unitarias, unidos en la acción. En ese sentido, nuestra organización pues mantiene relaciones fraternas con grupos colectivos y pueblos que forman parte del Congreso Nacional Indígena, y pues esta es un rápido recorrido por la historia de la cual tengo la suerte, tuve la suerte y tengo el orgullo de haber sido parte del equipo fundador del Congreso Nacional Indígena, y después de 24 años permanecer firmes, permanecer en la lucha y respetar la movilización y la misma lucha de nuestros compañeros y compañeras del Congreso Nacional Indígena, que a lo largo y ancho del país pues mantienen una propuesta autónoma de abajo y a la izquierda. Un saludo fraterno desde Rincón Viejo, Petapa, Oaxaca, para todos ustedes. Gracias.
Gracias, compañero Carlos. Un poquito de información que podemos encontrar dentro de la página del CNI, pues que recaba un poco la historia que nos cuenta el compañero Beas, ¿no? ¿Qué es el CNI? ¿Cómo surge? ¿Quiénes lo integran? ¿Qué hace? ¿Con quiénes lucha? ¿Y cuál ha sido la exigencia fundamental o la razón de ser del CNI, ¿no? Que ya nos decía el compañero Beas, es la lucha, la defensa de la vida, la autonomía de los pueblos. Y sí, ¿no? En su primera declaratoria, el Congreso Nacional Indígena, pues remarca esto, ¿no? Que es una lucha contra el exterminio a 504 años de la llegada de los, a 504 años de
explotación y discriminación que han sufrido los pueblos a lo largo de los cuales, pues, se ha desconocido la capacidad que tenemos los pueblos de conducir o de elegir, ¿no?, de decidir sobre nuestros territorios. En lo personal, pues, cuando nace el Congreso Nacional Indígena, pues, era muy pequeña, ¿no? Yo tenía 4 años en ese entonces. Es interesante, importante reconocer esto. El día de ayer que la compañera Marichuy y el compañero Carlos nos platicaban también un poco en la presentación virtual del libro de Gilberto el día de ayer, pues nos decían esto, ¿no? Es como la necesidad y además el contexto en el que surge, ¿no? El levantamiento zapatista, principalmente la modificación al artículo 27 constitucional, en el cual, pues, se da apertura, ¿no?, a la venta de la tierra, pues, se quita como tal la figura del ejido, y pues es la necesidad, ¿no? Frida, no sé si quieras comentar algo al respecto.
Sí, claro, pues sí, como comentaba el compañero, todo esto no surge de la nada, ¿no? El Congreso Nacional Indígena ya nos dio un poco la historia más allá de inclusive México, ¿no? No surge porque los pueblos, pues hoy dijeron, pues hay que levantarnos, ¿no? Tiene una historia, tiene unas causas, y pues es una consecuencia, ¿no?, de todo lo que han vivido los pueblos de México y del mundo a lo largo de estos años, desde la colonización, desde la llegada de los españoles, bueno, a nuestro territorio, ¿no? Y ese desprecio que se ha venido dando hacia los pueblos originarios a lo largo del tiempo. Como comentabas, el CNI surge o se constituye en 1996 y pues básicamente en la primera declaración lo que exigían es el reconocimiento jurídico, pues constitucional, ¿no?, de la existencia como los pueblos. El derecho a la libre determinación, el reconocimiento de los territorios y de sus tierras y de sus propios sistemas normativos indígenas, ¿no? No buscaban otra cosa más que ser reconocidos, más que pues tener el hecho, o bueno, más bien ejercer, ¿no?, el hecho, el derecho a la libre determinación, que pues muchos pueblos lo han venido haciendo desde siempre, pero que a partir de todo este desorden social, pues se ha incrementado esta nulidad, ¿no?, que le dan a los pueblos, esta poca o nula, ¿no?, derecho de ejercer su autonomía, su libre determinación. Y pues en general ellos buscaban el reconocimiento, buscaban y buscan el reconocimiento de todos los derechos sociales, políticos y culturales. Eso fue un poco acerca de la primera declaración. Y también le queremos preguntar al compañero, pues, ¿cómo han cambiado estas luchas? Usted nos cuenta que se integró desde los inicios del Congreso Nacional Indígena. ¿Cómo ha venido evolucionando, no? Nos comenta la cantidad de pueblos que estuvieron reunidos en estos años de participación que usted nos comentaba, activa en el Congreso Nacional Indígena. ¿Cómo ha habido que ha cambiado? ¿Hay más pueblos, hay menos pueblos? ¿Cómo ha sido el ataque a través de los años a las comunidades indígenas, compañero?
Bueno, mi impresión, mi valoración personal es de que el Movimiento Indígena Nacional y el Congreso Nacional Indígena como parte principal de este movimiento perdieron fuerza, ¿sí? Hemos perdido fuerza de ser un actor nacional todavía durante 10 años con una demanda política central como era la autonomía. Yo siento que después de la marcha del 2001 y de la presentación en el Congreso de la Unión de una propuesta de reforma constitucional, siento que el movimiento se fue desgastando, muchos pueblos fueron separándose, organizaciones también fueron cooptadas o se dedicaron a temas muy específicos ya. Es decir, se fue desarticulando el movimiento indígena y yo creo que tenemos que ser autocríticos. Durante un poco más de 10 años, pues el movimiento ha perdido fuerza, no es un actor principal de la agenda política nacional. Y bueno, yo quisiera tener una cuestión que puede sorprender. En el año de 1997, y lo voy a hacer público ahorita, ¿sí? A principios de ese año, el Congreso Nacional Indígena atendió una invitación de la comandancia del Ejército Zapatista. En la realidad, ahí nos trasladamos una comisión, pero la comisión que íbamos del Congreso Nacional Indígena llevaba posiciones divididas, ¿sí? Por un lado, había quienes le apostaban a reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, y habíamos otros actores que no coincidíamos con esa postura. No nos interesaba, ni nos interesa, ¿sí?, el reconocimiento constitucional en un país donde nadie respeta las leyes y donde las leyes, al final de cuentas, son instrumentos para sujetarnos, ¿sí? Y hemos tenido la razón. En ese momento planteamos nosotros que era más importante apoyar ya los gérmenes de la resistencia civil que empezaban a surgir en aquellos años del levantamiento zapatista, movimientos que siguen fuertes ahora, como el movimiento Resistencia contra los Abusos de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, pues cuando nos vio la comandancia con posiciones divididas, nos corrieron, nos dijeron váyanse y regresen ya cuando se pongan de acuerdo. Yo ya no regresé y desgraciadamente los que regresaron tuvieron un grave accidente y fallecieron dos muy valiosos compañeros en ese accidente, en esa comisión que iba a Chiapas, el compañero Francisco Cabrera de Puebla y el hermano Noé Torres, de Michoacán, un compañero joven, muy luchón. Entonces, nosotros mantuvimos una posición y hemos mantenido una posición que creo que el tiempo nos dio la razón, porque uno de los impulsores de esa postura del reconocimiento constitucional, pues fue Adelfo Regino, y Adelfo Regino terminó traicionando al movimiento indígena del país, ¿no? Muchos años después, creo que la posición que mantuvimos y hemos mantenido nosotros no es que haya sido la correcta, pero sí a lo mejor hubiera cambiado la historia. El movimiento se debilitó mucho porque se alejó en buena medida de las demandas principales de los pueblos. Hubo mucha retórica, muchos pronunciamientos muy bonitos, pero muy poca acción en conjunto. Esa ha sido una gran debilidad del Congreso Nacional Indígena. Lo digo con mucho respeto, como decimos los mexicanos cuando decimos cosas fuertes, con respeto digo que mucho rollo y poca acción. Y yo creo que lo que estamos notando mucho a partir de los últimos tiempos, principalmente a raíz de esta jornada de movilización Samir Vive, en la cual participamos en muchos lugares, nosotros bloqueamos la carretera interoceánica, transísmica. Entonces, creo que es una primera importante acción conjunta y ojalá el próximo 12 de octubre en muchos lugares del país nos logremos movilizar de manera activa, cuidando las medidas de prevención, obviamente. Un aspecto que ha cambiado, pues también es de que gran parte del movimiento indígena está dividido ahora. Muchos de los dirigentes de aquella época, los sobrevivientes, pues forman parte del gobierno de la Cuarta Involución y pocos compañeros han quedado fuera de esa lógica. Me refiero, por ejemplo, a Carlos Chablé, a Gregorio Vázquez Canché, compañeros mayas de la península que se mantienen firmes en la lucha, pero otros compañeros como Roque Nava Calvillo, allá en Guerrero, indígena de Guerrero, pero gran parte de los compañeros que impulsaron toda esa etapa inicial del Congreso Nacional Indígena, muchos ya fallecieron y otros pues se pasaron de brazos, se entregaron a los brazos del enemigo. La invasión de los territorios las agresiones, la represión se han incrementado en los últimos días, ¿eh? Es grave lo que estamos viendo en Chiapas, escalada en contra de las bases de apoyo zapatista. Es grave la política de descalificación y de intimidación del gobierno federal, ¿sí?, en contra de los pueblos que se enfrentan al Tren Maya, en contra de las organizaciones y ejidos que enfrentan el corredor transísmico, el aeropuerto de Santa Lucía, es decir, el proyecto integral Morelos, el mismo asesinato del compañero Samir. Hay una situación muy grave y lo hace más grave la retórica populista, ¿no?, y los shows ahí de rituales con los cuales arrancó el actual gobierno y a los que se presta un sector del indigenismo recargado que le está haciendo mucho daño al movimiento. Pero pues yo creo que la lucha autónoma va a seguir adelante, tenemos un proyecto propio y estamos enfrentando con fuerza, o por lo menos lo intentamos, a un gobierno que se dice primero los pobres, pero como decimos nosotros, primero los pobres, pero los panteones, y más en esta pandemia. Espero haber aclarado un poco las cosas, me he extendido, hay cosas de muchos detalles aquí que nos tocó vivir, somos actores durante muchos años de este proceso y a lo mejor tenemos nuestra propia percepción, pero pues es una cosa que aprendimos. Y la principal enseñanza de nuestros hermanos zapatistas, sí, que creo que está vigente, es que se hace camino caminando, ¿no? Tal vez es como el viejo poema de Machado, ¿no? Caminando se camina, se avanza, ¿no? No solamente hablando. Gracias.
Sí, eso es lo importante, ¿no? De que conforme han pasado pues los años, obviamente no todo puede seguir igual, se tienen que cambiar algunas cosas, y sí, ¿no? Es lo importante seguir caminando, igual como dirían los compañeros zapatistas, pues inventar, ¿no? Crear formas de resistir y de seguir caminando. Hace rato, compañero, hablaba de la marcha del color de la tierra, y bueno, la siguiente pregunta se relaciona un poco con eso. ¿Momentos importantes del CNI que usted recuerde y que nos pueda compartir?
Híjole, hay muchos momentos, es difícil. Obviamente, los primeros días del levantamiento zapatista, aunque no existía el CNI, hubo una reacción muy fuerte de muchos actores indígenas, y bueno, pues momentos fuertes fue acompañar precisamente la movilización del 2001, donde ante el lanzamiento del Plan Puebla-Panamá, la comandancia bajó hacia el centro del país y nosotros lo recibimos ahí en un lugar que se llama La Ventosa, y fue un momento muy fuerte. También el recorrido que hizo la comandancia el año 2006, muy peligroso en algunos lugares. También la llegada a Oaxaca, pues unos días antes de la gran lucha de la APO, de la Asamblea de los Pueblos, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, de la cual fuimos parte también. Y bueno, pues hay diferentes momentos, los encuentros, los famosos encuentros intergalácticos también, porque vale la pena señalar, en un momento de impulso del Congreso Nacional Indígena y del Ejército Zapatista, se lanzaron iniciativas de carácter universal, yo diría, ¿no? Entonces, hay momentos también muy difíciles cuando una caravana del Congreso Nacional Indígena fue atacada en Ostula, en Michoacán, hace algunos pocos años, y hubo bajas, ¿no? Hay diferentes momentos del Congreso Nacional Indígena muy difíciles, pero pues siempre luchando por mantener y levantar la bandera de los pueblos, y pues yo creo que es la gran tarea de volverlo a nutrir, volverlo a fortalecer en medio de la coyuntura que estamos viviendo. Pero pues hay muchas anécdotas, muchos momentos importantes, y depende cómo los hayamos vivido. Yo creo que a lo mejor cuando el Congreso Nacional Indígena ocupó un espacio preponderante en un evento realizado en San Lázaro, con el cual políticamente no estábamos de acuerdo, pero pues son momentos que me imagino y creo fueron importantes para el CNI. Es alguna opinión muy breve. Gracias.
No, pues muchas gracias a usted, compañero. Y sí, como dice, el Congreso Nacional Indígena pues ha vivido, como en toda organización, ha vivido diferentes momentos, ¿no? También es importante aclarar que no todo es tan negro, todo es tan rosa, ¿no? Porque como comentaban los compañeros también en algunas declaraciones, y aquí es cuando a todos y a todas los que nos escuchan, pues queremos invitarlos, ¿no? También, como cada Tejiendo Palabras, a visitar la página del Congreso Nacional Indígena, a visitar el Facebook, el Twitter y todas las redes, para pues tener un poco acerca de la historia, ¿no? Como comentaban, se tiene en el Congreso Nacional Indígena varias asambleas, varias declaratorias de reuniones, y pues en ellas los compañeros van expresando su sentir, su vivir en cada época, en cada momento, ¿no? Desde lo que comentaba el compañero, cuando en 2001, pues, bueno, desde la traición a los acuerdos de San Andrés, y pues todos los grandes momentos que sean, digo grandes porque son impactantes, ¿no? Por un lado, podemos ver que, pues, el gobierno, ¿no? A veces desde nuestra trinchera vemos cómo el gobierno finge o se cree que nos puede apoyar, que nos va a escuchar, que nos va a ayudar. Pero al final de cuentas, como les comentaba en la gran traición de los acuerdos de San Andrés, pues uno se da cuenta que no es verdad, ¿no? Que solo es fingir y seguir por el mismo camino de destrucción, de devastación hacia los pueblos. Y también nos comentaba cómo, el CNI pues ha intentado caminar desde la autonomía, ¿no? También es importante decir que, pues, como el título dice, la historia que se hizo, la palabra que se hizo historia, perdón, como los pueblos, muchos de los pueblos no solo plantean, también hacen. En algunas declaraciones, los compañeros se han planteado, pues, caminar juntos, pero no solo caminar, construir también, ¿no? Han impulsado redes de comunicación, existen actualmente, pues, varias redes comunitarias, varios medios de comunicación propios de los pueblos, ¿no? Han ejercido la autonomía comunal, municipal, ¿no? En la consolidación de sistemas normativos propios, ¿no? Los pueblos ya no, como comentaba, ya no solo esperan el reconocimiento de su libre determinación por parte del gobierno, ellos la ejercen, ¿no? Si la quieren reconocer, qué bueno, y si no, pues ni modo, ¿no? Pero ellos están actuando. Para buscar estas soluciones que a lo largo de estos, pues ya 24 años, pues no se ha dado nada, ningún cambio. Y eso también lo podemos ver con lo que está pasando pues actualmente con las comunidades zapatistas, ¿no? Con los ataques que se les ha dado con este gobierno, que inclusive dice que transforma, que cambia, que va a buscar nuevas soluciones o que atiende, ¿no? a los pueblos. Pues que no, que al final de cuentas siempre no, porque pues es un detalle, ¿no? Para ellos. La organización de los pueblos creo que siempre ha sido un detalle para los poderosos que siempre quieren manipular, ¿no? Y servirse de las comunidades. Compañero, no sé si nos quiera comentar alguna otro acontecimiento que se nos haya pasado o algún hecho que también haya cambiado, no sé, el rumbo de los pueblos del Congreso Nacional Indígena. ¿O algún otro comentario que quiera compartirnos?
Sí, yo creo que una organización del tamaño y de la complejidad que tiene un Congreso Nacional Indígena, con todas las historias diferentes que se han venido tejiendo a lo largo de muchos años, no es fácil que tenga una vida uniforme. Como una persona tiene altibajos, hay momentos donde hay debilidad, hay momentos de fortaleza. Yo creo que se ha vivido una noche prolongada para el movimiento indígena. Los últimos años han sido muy difíciles. Hay muchas luchas a lo largo y ancho del país, pero son luchas dispersas. Muchos compañeros han sido asesinados en esos últimos 10, 15 años, en esos por lo menos 13 últimos años, y poca respuesta se ha dado, ¿no? Entonces, yo creo que este momento de prolongada debilidad tiene que ser de alguna forma ya enfrentado y acumular fuerzas. Y bueno, pues, insisto, la jornada de febrero, Samir Vive fue un llamado al cual acudimos, hemos mantenido reuniones, diferentes actores de diferentes regiones del país, y estamos tratando de impulsar de manera conjunta una acción unitaria para el próximo 12 de octubre, con ejes muy importantes, cuatro ejes muy importantes. Uno tiene que ver la lucha en contra de los megaproyectos que impone este gobierno, sus proyectos de muerte, como decimos, también en contra de la represión hacia las y persecución en contra del movimiento indígena y en particular el acoso y las agresiones que están sufriendo las comunidades zapatistas. También estamos reivindicando el derecho a la salud digna, frente en el contexto de esta terrible pandemia que estamos enfrentando, pues, con nuestros propios recursos, porque el gobierno está gastando su dinero en aviones, en rifas, en quién sabe cuántas más. Y por otro lado, el tema muy importante que es el derecho humano a la energía eléctrica. Es importante que volteemos a el tema de la resistencia en contra de la Comisión Federal de Electricidad, porque no solamente es por no pagar. Por ejemplo, en Chiapas hay un vigoroso movimiento de resistencia civil que encabeza a nuestros hermanos de la organización Luz y Fuerza del Pueblo, que mantiene en resistencia a compañeros y compañeras de 77 municipios. Y muchos de esos municipios, muchos de estos compañeros son bases de apoyo al zapatismo. Pero ese movimiento existe también en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Puebla, en Tlaxcala, en Chihuahua, en Sonora, en Oaxaca, en Veracruz, en Puebla, ¿no? Entonces, son acciones donde la gente decide enfrentar al poder en su vida cotidiana. Y yo creo que, insistimos, esto lo planteamos en aquella famosa reunión del 97 con la comandancia, y de manera terca, necia, como somos los oaxaqueños, lo volvemos a plantear ahora. Todas las acciones que vayan en la línea de la desobediencia, de la rebeldía, hay que impulsarlas. Y quisiera hacer un pequeño comercial, si me permiten, aprovechando el auditorio y el momento. Hemos publicado un libro que se llama El Socialismo de los Otros. Se va a presentar en la Feria del Libro Internacional, la Feria Internacional del Libro de Antropología, donde reivindicamos precisamente una concepción que se ha sistematizado mucho en Oaxaca, que es la de la comunalidad. No se estén enterados de que ya arrancó en Oaxaca el proyecto de la universidad comunal, y se están planteando una primera etapa, 12 centros de estudios. Entonces, estamos aportando esta reflexión de este libro, donde también aparecen las contradicciones del magonismo, tan querido para nosotros los oaxaqueños y rebeldes mexicanos, y también cómo las expresiones de apoyo mutuo, de autonomía, de acción directa, de asambleísmo, han existido mucho antes que naciera la abuelita de Marx o la bisabuela de Bakunin. Sin embargo, tenemos una visión muy eurocéntrica, tenemos una visión que no nos reconoce, ni nosotros mismos a veces nos reconocemos, y dejamos de ver que nuestras raíces, sí, son profundas, y que desde nuestras raíces hay una tradición libertaria, hay una tradición autónoma, hay una tradición de resistencia muy fuerte. Yo recuerdo que mi abuelo, que obviamente en paz descanse, o quién sabe, porque era muy travieso, mi abuelo decía, este país se lo llevó la chingada cuando la revolución se volvió gobierno. Así de sencillo. Esa tradición existía y existe, pero no solamente en México. Hay en Nigeria, en Bolivia, en Ecuador, en Nueva Zelanda, en nuestros hermanos mapuches, nuestros hermanos que luchan en contra de los gasoductos en Canadá. Hay una tradición de comunalidad y también de resistencia que tenemos que reconocer y dejar de andar citando, no por obligación, únicamente referentes pues muy lejanos a nuestra realidad, cuando tenemos vivo incluso aquí en nuestro barrio, en nuestra colonia, en nuestro pueblo, valores de comunalidad que hay que impulsar, porque precisamente la comunalidad es el principal obstáculo a la expansión del capital y del Estado. Entonces, pronto saldrá ya a la venta ese libro. Si quieren, cómprenlo, y si no, lo vamos a mover, lo vamos a subir para que pues sea víctima de la piratería. Un saludo y Revolución Social.
Bueno, compañero, pues es muy importante. También queremos preguntar un poco acerca de, con todo lo que se ha escuchado anteriormente en cuanto a los ataques pues que siempre se han dado hacia los pueblos originarios, desde antes de la formación del Congreso Nacional Indígena, y que ha visibilizado, perdón, a lo largo de este tiempo. ¿Por qué cree que es importante la organización, o cómo es que esta nos ayuda, ¿no?, como a salir adelante como pueblos, como comunidad?
Híjole, no, pues eso es una pregunta con una respuesta muy básica. La unión hace la fuerza. Estamos enfrentando enemigos muy poderosos. Cuando hablamos, por ejemplo, del Tren Maya, no estamos hablando solamente de una de las empresas del hombre más rico del mundo, ¿no?, como es Carlos Slim. Estamos hablando de un conjunto de intereses como BlackRock, ¿sí?, una empresa multinacional norteamericana. Y cuando hablamos del corredor interoceánico, no solamente estamos hablando de la empresa del grupo Hermes, de la peninsular se llama, propiedad de Carlos Hanronk, ¿no?, de la mafia del poder. Estamos hablando también que de manera oculta nuestro patriota presidente ha negociado con Donald Trump el establecimiento de un gasoducto que viene desde Texas para cruzar el Istmo de Tehuantepec y enviar gas a el cercano oriente. Entonces, estamos enfrentando enemigos muy poderosos, no solamente grandes empresas, corporaciones transnacionales, sino también estamos enfrentando a diferentes niveles de gobierno y a sus aliados en las regiones. Lo más delicado, y me parece necesario denunciarlo porque eso está presente en todo el país, es la presencia de esa alianza innombrable entre los grupos de sicarios del crimen organizado y los gobiernos en turno. En este caso, el gobierno de la Cuarta Involución no es la excepción. Entonces, encontramos la operación de grupos delincuenciales abriéndole paso a estos megaproyectos. Un caso, por ejemplo, cuando se anunció la entrada de una empresa minera en Zanatepec, Oaxaca, no fueron ingenieros ni topógrafos los primeros que llegaron. Llegaron 60 pistoleros a sembrar miedo a la comunidad, ¿no? Entonces, frente al tamaño de los enemigos, no solamente tenemos que tejer una articulación, un gran frente, acciones conjuntas al interior de nuestro país, sino tenemos que también buscar alianzas con grupos solidarios fuera del país. Yo recuerdo hace algunos años cuando International Paper se quiso apoderar de más de 20,000 hectáreas en el Bajo Mije para plantaciones de eucalipto y de pino, pues hubo compañeros de las universidades en Estados Unidos que organizaron un boicot a los productos de International Paper, y eso nos ayudó muchísimo, ¿sí? Tenemos que empujar acciones locales, pero con una articulación global también, y la unidad es la base de ello. Gracias.
Bueno, pues es verdad, ¿no? Esta organización se debe de dar desde el interior de nuestras comunidades, entre nuestros compañeros cercanos, y posteriormente pues ir escalando, ¿no? Es un poco acerca de lo que hace el Congreso Nacional Indígena. No solo es un pueblo que está organizado, son varios pueblos que están organizados y lograron formar este espacio de lucha, ¿no? Este espacio de los pueblos. Pues agradecemos al compañero Carlos Beas, y como les comentábamos al principio, este programa va a tener dos ediciones. ya que pues la historia del Congreso Nacional Indígena es amplia y pues aún falta compartirles un poco acerca de los espejos del Congreso Nacional Indígena, y los invitamos a pues estar al pendientes de todas las redes del Congreso Nacional Indígena, del próximo Tejiendo Palabras, que va a ser la segunda parte de este conversatorio acerca de la historia del CNI, y pues a estar el pendiente de todas las luchas que se dan en estos pueblos. Agradecemos al compañero Carlos Beas por tu participación, y a la compañera Carla Ale, que también nos está apoyando en esta transmisión, y pues les agradecemos a todas y a todos los que nos escuchan, y los invitamos a estar al pendiente. Compañera Ale, no sé si quieras comentar algo más.
No, pues muchas gracias, compañero, por compartirnos tu palabra, y sí, es un poco de historia, ¿no? Que a veces es importante para comprender lo que está pasando en nuestros pueblos en la actualidad, y pues sí, seguir organizándonos con las acciones, ¿no? Del 12 de octubre, que ya está muy próximo, y pues nada más, muchas gracias.
Bueno, pues les agradezco a ustedes ese espacio, esa oportunidad que nos dieron para pues ir un poco reconstruyendo la memoria, porque un movimiento que no tiene memoria comete los errores y comete errores graves. Gracias y un saludo fraterno desde Oaxaca. Hasta siempre.
Congreso Nacional Indígena.
Estás escuchando Tejiendo Palabra, megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria.
Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena.
Síguenos en redes sociales.
Facebook en Congreso Nacional Indígena.
Y en Twitter como @CNI-México.
Congreso Nacional Indígena.